Filosofía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida nuevamente aquí a Radiografía de la Constitución en vivo a las 2 y 6 minutos de la tarde en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Un placer en la compañía hoy de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora en vivo, de cara a este proceso de reforma constitucional que será llevado a referendo popular el próximo 24 de febrero, como siempre, tendremos varios invitados de la sociedad civil durante la próxima hora envueltos de distintas maneras en todo este proceso. Hablaremos con un abogado, posteriormente tendremos a varios observadores de diferentes organizaciones en múltiples provincias del país que llevan adelante la labor de preparar, asesorar a la población ante la importancia de este evento y están en el asesoramiento y planean la observancia del proceso. Iniciamos en Radiografía de la Constitución en la tarde de hoy con las últimas noticias que ha dicho hoy sobre este proceso el oficialismo cubano. Según dice la prensa local, pues la Constitución recorre todo el país, la distribución y venta del tabloide con la Constitución de la República de Cuba, que se inició ya en todos los municipios, continúa hoy a través de todo el país. Dice el diario oficialista Granma que la Constitución y la futura Constitución es una obra colectiva de la revolución, es hija del proceso revolucionario. Para poner todo esto en contexto, nuestro primer invitado en la tarde de hoy, le damos la bienvenida desde Puerto Padre, Las Tunas, al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los radio oyentes.
Un placer, Alberto, como siempre. Bueno, vamos a hablar, Alberto, un poco en el contexto jurídico, ¿no?, y de la legalidad de este proceso de reforma constitucional que tiene varios artículos polémicos dentro del contexto del capítulo de los fundamentos políticos, como es el capítulo 4, que habla de la defensa de la patria, el capítulo 5, que habla del papel del Partido Comunista como único martiano fidelista y marxista. O pudiéramos hablar también de otros capítulos, como el capítulo 6, dentro de los fundamentos políticos, que habla de la unión de jóvenes comunistas de Cuba como vanguardia y estímulo de la sociedad, o el capítulo 7, que la Constitución es la norma jurídica suprema del Estado y que todos están dispuestos a cumplirla. Ninguno de estos capítulos, de los más polémicos, como tú conoces mejor que yo, Alberto, fueron llevados a la consulta popular que se realizó entre el pasado 13 de agosto y el 15 del pasado mes de noviembre. A pesar de todas las dificultades, por ejemplo, tú, Alberto, abogado, letrado, un conocedor de la legislación cubana, no fuiste invitado en Puerto Padre al debate. ¿Por qué? Porque no eres comunista, no estás integrado al gobierno. Sin embargo, hay una parte importante de la sociedad civil cubana que apostó, algunos de ellos lograron participar, sin embargo, no fueron tomados en cuenta. Este proceso, Alberto Méndez Castelló, que indudablemente no es transparente, sin embargo, en tu opinión, ¿tiene su importancia para la población cubana este referendo que se realizará este 24 de febrero? ¿Por qué?
Bueno, Tomás, yo sí creo que tiene una gran importancia porque por primera vez en muchos años, tantos como, no sé, yo no tengo memoria de cuántos años son, porque en mi época nunca se ha dado un evento así, ¿no? Y entonces, sencillamente, los cubanos tienen el derecho de decir sí o no. No es vinculante este referéndum, ya eso está ahí, está escrito, y para promover nuevas reformas, pues habría que los ciudadanos, en el caso de los ciudadanos, tendrían que reunir 50.000 firmas, y ya tú sabes, Tomás, cuando el difunto Payá hizo este...
Por 10.000, por 10.000 todo lo que ocurrió.
Todo lo que ocurrió, que bueno, no vamos a entrar a eso porque eso es historia. Bien, pero entonces en este caso, sencillamente los ciudadanos sí tienen el derecho de decir sí o no. De que ajustado a derecho, digamos que tenga un efecto, no lo va a tener, pero sí tiene un efecto político, o bien para el régimen, o bien para la libertad de Cuba. Porque si el régimen le dicen los ciudadanos que no están dispuestos a seguir con esta situación, y marcan no en la boleta, pues la Constitución va a ir de todas formas, pero el régimen ya va a saber que tiene un descontento muy grande, que de hecho lo tiene, él lo sabe, que hay descontento en las calles. Aquí en Puerto Padre ahora mismo hay un descontento muy grande por las situaciones que estamos pasando, como en toda Cuba, bueno, por acá también. Y entonces sencillamente va a tener un mensaje de primera mano de que todo no es aplauso. Y entonces sí, vale la pena, yo creo que los que puedan ir, en mi caso, yo no estoy en las boletas esas ahí ni en nada, así es que no me podré poner allí, pero las personas que sí pueden ir, sí pueden decir sí o no, los comunistas, los que quieren, digamos, que seguir como estamos, sin derechos plenos, sin salarios, sin demás, comiendo pan con gorgojo, pues sencillamente que digan sí, pero los que no estamos dispuestos a seguir así, pueden ir allí en la urna esa, marcar no. Y yo creo que unos cuantos millones de no serían muy importantes. Así que sí, yo le veo una gran importancia, digamos, que ir a las urnas y marcar, pienso que deben marcar no. Los que marquen no, pues ya estarán mandando un mensaje.
El doctor René Gómez Massano, un conocido suyo, colega suyo, por supuesto, también abogado, recientemente nos dijo en este espacio que él recuerda, al igual que has acotado tú, Alberto, es la primera vez desde que el castrismo está en el poder que hay la oportunidad de convertir esto en un referendo y decirle no, que los cubanos no están de acuerdo, a pesar de su carácter no vinculante. Esto es importante. Y fíjate, Alberto, a mí me parece, fíjate si esto es importante, que llama la atención, bueno, el régimen constantemente, lo que está escrito en letras, de eso tú has hablado conmigo en múltiples oportunidades, en varios programas, pues constantemente lo que está escrito y legislado, el gobierno lo viola. Pero fíjate si este proceso es importante, que violando lo mismo que dice la ley electoral cubana, que prohíbe el proselitismo político y la campaña política entre Cuba, está tan desesperado el oficialismo que hasta en eventos culturales, galas culturales, eventos políticos y eventos deportivos, como el de la recién concluida Serie Nacional de Béisbol, que por cierto tu provincia la estuvo ganando el Campeonato Nacional, se ha hecho campaña por el sí en la Constitución. ¿Esto muestra algo, Alberto?
Claro, eso muestra la debilidad que ellos tienen, su inseguridad, y es seguro, yo sí tengo una gran afinidad con Gómez Massano, es un excelente jurista, y ha apoyado, digamos, todo lo que él dice con sus hechos, con los hechos, porque sencillamente por abogar un abogado del Tribunal Supremo que sencillamente fue a la cárcel por mantener su idea, eso dice mucho. Y yo creo que sí, que Gómez Massano tiene mucha razón, y que los cubanos ahora lo que deben es dejar a un lado la hipocresía, y sencillamente si tú en tu fuero interno estás diciendo no, porque tú vas a anotar en un papel, sí. Sencillamente sé moral, no amoral. Eso de doble moral es incierto. ¿Tú eres moral o amoral? ¿Tienes moral o no la tienes? Y sencillamente di lo que piensas y punto. Y en ese caso, pues, estarían callados ahí porque nadie lo va a saber. Que se eche un bolígrafo al bolsillo para que marquen firme ahí con un no y punto y aparte. El que crea que debe marcar no, los que no, porque marquen sí, ya estarán votando, ellos sabrán por qué votan.
Claro que sí. Bueno, incluso se ha hablado en este espacio, Radiografía de la Constitución, algunos activistas, Alberto, de la sociedad civil cubana han establecido que independientemente el que desee votar sí, porque es democracia, aunque apoya al comunismo, que lo ideal es no abstenerse, porque según algunos activistas y miembros de la sociedad civil han expresado en este espacio, que los miembros de la sociedad civil independiente, de la disidencia cubana, que están fraccionados en múltiples plataformas, unos apoyan ir por el no y otros están apoyando el hacer campaña por no ir a votar y no reconocerlo, porque esto de alguna manera legitima al régimen. Alguien ha planteado a este espacio que esa posición no es inteligente, porque el no poner el no en la boleta favorecería al castrismo. ¿Compartes esta opinión?
Claro, Tomás. Además, jurídicamente el abstencionismo no significa nada. Sencillamente usted, el que El que mira, si piensa así, dice sí, yo soy castrista, voy a marcar sí, pero todo el que en su fuero interno dice no, yo no creo en esto, sencillamente demuéstrenlo y pongan no allí. Ahora, si se abstienen, si no van, pues no creo que tenga gran valor esto, porque en definitiva ellos van a falsear las cifras de cualquier forma. Pero sería algo muy fuerte para ellos cuando ellos abran las urnas esas y que vean que, digamos, que un alto por ciento, más del 50%, le está diciendo no, no. Eso sería lo ideal. El abstencionismo no, nunca me ha gustado. Usted debe o opta por una cosa y opta por la otra. De quedarse en el medio nunca es correcto, según mi modo de ver, ¿no?
Alberto Méndez Castelló, dentro de los fundamentos políticos de esta Constitución, usted es todo un conocedor de la genuinidad de la Constitución de 1940, donde todas las clases vivas, independientemente de su postura ideológica, desde Juan Marinelo, además, participaron en aquel bello proceso que llevó al traste con lo que en aquel momento fue considerada como una de las constituciones más progresistas de América Latina y el mundo. En este contexto de esta Constitución, que ya fue aprobada el pasado 22 de diciembre por la Asamblea Nacional y que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero, ¿cuán polémico e ilegítimo son los artículos 4 y 5? El 4, que habla de la defensa socialista de la patria, de su carácter irrevocable y del derecho que tienen los ciudadanos incluso a tomar la lucha armada cuando no fuese posible otro recurso contra quien intente derribar el orden político social establecido por esta Constitución. Y el artículo 5, que nada más y nada menos habla que el Partido Comunista Único, Martiano, Fidelista y Marxista es el que organiza, orienta los esfuerzos de la sociedad. Alberto.
Mira, Tomás, ellos mismos, con ese articulado que tú acabas de citar ahí, lo que están diciendo claramente es que ellos no son como tal un Estado, o sea, que no están trabajando para un Estado, sino que están trabajando para un régimen personalísimo, para un partido que, lo bien lo dicen, único. Y yo creo que en el mundo civilizado eso no se llama Estado, sencillamente eso se llama o una monarquía, un régimen dictatorial, totalitario o algo así. Pero mira, Tomás, toda la síntesis, yo creo, de la Constitución cubana está en el artículo 1. Mira, ellos dicen, Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Los cubanos saben que no tienen derecho, ¿por qué? Porque mira, en Cuba el derecho es un instrumento de coerción. ¿Pero de quién? ¿Del imperio de la ley? ¿De un Estado como tal? No, de un régimen totalitario. Y esto lo saben los jueces, los fiscales que me pueden estar oyendo, los oficiales de la seguridad del Estado que están destinados para la escucha y demás. Ellos lo saben bien. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando contienden con el Estado como particulares, hoy es muy, muy difícil que un particular gane un pleito contra el Estado. Y cuando son sancionados, oye, mira este caso que nosotros tenemos aquí en Puerto Padre, que era el primer productor de carne de cerdo de las Tunas, y ese muchacho está preso porque sencillamente alguien decidió acusarlo y punto y aparte. ¿Qué Estado de Derecho hay? Pero entonces, cuando estamos hablando de justicia social, ¿qué justicia social puede haber en un país? Por ejemplo, mira, ocurrió en La Habana la catástrofe meteorológica más terrible que hayamos tenido en muchísimos años. Y Cuba, el gobierno cubano o el castrismo decretó un estado de emergencia, que era lo primero que había hecho, debió hacer, declarar un estado de emergencia para proteger los municipios esos que fueron afectados por ese terrible tornado donde hubo muertos, heridos, tienen necesidades de todo tipo, de vivienda, de alimento, de agua potable. ¿Hay un estado de emergencia? No. Ellos hubieran decretado un estado de emergencia si sencillamente una de las provincias del país hubiera tenido un ataque, una infiltración, algo así. Entonces, eso te puede dar el nivel, la catadura moral que tienen estas personas para hablar de justicia social. Pero me dicen que está en un estado fundado en el trabajo. ¿Cómo me vas a decir que un estado fundado en el trabajo cuando empleas la servidumbre de tu personal médico, tu personal profesional en otros lugares del mundo, y aquí no le pagas lo que debes de pagarle a esa persona, ¿cómo vas a decir fundado en el trabajo si es precisamente el régimen el que desestimula el trabajo como o empleador omnipotente? Y cuando el trabajador por cuenta propia empieza a despegar, pues le pone todo tipo de trabas para frenarlo. Yo creo que ya desde el primer artículo de la Constitución de la República, que se lo lean bien los cubanos, el artículo 1, léanselo bien, y entonces comparen lo que dice ese artículo con la realidad que están viviendo, señores. Y si yo estoy equivocado, bueno, me disculpa, pero esa es mi opinión.
Bueno, Alberto Méndez Castillo, jurídicamente hablando, aquí hay otra tremenda contradicción. Dice el artículo 8 de los fundamentos políticos de la República de Cuba en esta reforma constitucional que está siendo llevada ya este mes a la votación. Dice así: lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra según corresponda al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales. Esto es una gran mentira. Cuba es signataria, bueno, de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos y se cumple.
Óyeme, Tomás, hay 30 artículos ahí. Déjame decirte, en una oportunidad a mí me metieron preso allá en Santa Clara. Yo fui a entrevistar a Guillermo Fariña cuando él estaba en su huelga de hambre, que estaba, bueno, convaleciente, estuvo muy grave de muerte cuando el caso este de los 75 y demás. Y yo fui, Diario de Cuba me envió allá para que yo entrevistara a Guillermo, y sencillamente me metieron preso, me secuestraron, y entre las cosas que a mí me quitaron como subversiva, Tomás, tú sabes lo que había, una Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en Cuba es un documento proscripto, son 30 artículos que están ahí, que Cuba los refrendó, y entonces sencillamente eso no se cumple acá, porque ahí está hablando de todo, sencillamente del trabajo, de la igualdad de las personas, del derecho que tú tienes de entrar y salir de tu país, y sencillamente no se cumple nada, que no te pueden arrestar arbitrariamente. ¿Cuántos arrestos arbitrarios hay que constituyen delitos de privación de libertad? Según está en el Código Penal cubano mismo, que no en códigos extranjeros, sino en nuestro código, y sencillamente se cometen sobre mi propia persona, han cometido privación de libertad, sobre las damas de blanco están cometiendo privación de libertad todos los domingos, y los están cometiendo contra cuántos periodistas, cuántos activistas de derechos humanos, y la cometen contra cualquier persona que sencillamente disienta o esté haciendo actividades que según ellos son actividades económicas ilícitas.
Y también, Alberto, pues en el capítulo 2 de las relaciones internacionales, la Constitución reconoce uno de sus artículos, los tratados internacionales y el derecho que tienen los pueblos a cambiar los destinos políticos y sociales de sus países. Pero estos derechos no se aplican dentro de Cuba.
No se aplican dentro de Cuba, pero ahora estamos en un caso, en honor a la verdad, que ahora este 24 de febrero, los cubanos debían, digamos, que decir, según decía Václav Havel, ¿no?, que uno debe de vivir en la verdad, y yo creo que este es el momento de vivir en la verdad y definirse, porque si usted va a votar por esa Constitución, luego no se queje usted de que las vidrieras en los anaqueles de los establecimientos están vacíos, no se queje porque usted no puede trabajar por cuenta propia, no se queje porque no lo dejen salir de Cuba o demás, todo porque sencillamente usted refrendó todo eso, eso está ahí en la Constitución y eso es lo que le van a aplicar a ustedes. Así es que van a tener los cubanos lo que ellos mismos refrenden. Si ellos quieren menos libertad, bueno, pues que digan sí y van a ver lo que tienen. Y si dicen no, pues bueno, inmediatamente no va a haber ningún efecto, porque el régimen no va a dar marcha atrás. Pero en el futuro sí ya va a haber, en el futuro inmediato, no a largo plazo. En el futuro inmediato ya sí se va a percatar de que tiene algunos millones que están en contra de ellos. Y eso no le va a ser muy sencillo. Déjame decirte, yo acostumbro a ver el noticiero nacional de la televisión y vi en estos días al señor Miguel Díaz-Canel, en el caso este del caso de La Habana, que, bueno, estaba, digamos que, preocupado por la situación que se pudiera presentar allí, o que se pudo presentar allí, porque sencillamente ellos están muy conscientes de las carencias que está viviendo la población. Y ahora, ¿qué hicieron con estas personas? ¿Qué futuro tienen esas personas? Acuérdense que, por ejemplo, hubo ahí desastre en albergue y esas personas estaban albergadas desde muchísimos años, pero no hubo un estado de emergencia, digamos, para convocar no solo a todos los cubanos, sino también a la solidaridad internacional. Así es como vive el régimen castrista.
Alberto, ¿se reconoce en la Constitución el derecho a la repatriación hacia la isla? Incluso queda claramente establecido, como ocurre jurídicamente en cualquier parte del mundo, que cualquier cubano que tenga una doble ciudadanía, si comete un delito, hay una situación dentro del país, es juzgado por los parámetros jurídicos que correspondan a la nación de la cual nació y donde se encuentra en este momento. Sin embargo, y tú tienes casos y evidencias recientes, muchos de estos derechos pues son violados a personas que han decidido repatriarse.
Sí, se violan esos derechos, y yo diría que más que en el contexto jurídico del ciudadano nacional o que sea extranjero, porque mira, hay un principio jurídico inviolable, ¿no? Es que el delito tiene lugar en donde tú lo cometes. Y entonces sencillamente pues se juzgan por las leyes cubanas, eso es así, está en el derecho universalmente aceptado. Pero el problema no es ese, el problema es la aplicación del derecho cuando se expriman los intereses políticos sobre la justicia. Y cuando en un país, un Estado hace que primen sus intereses políticos sobre el derecho universalmente aceptado, pues ese no es un Estado de derecho, como dice la Constitución esta, sino que es un régimen arbitrario y no hay justicia ahí, sino lo que pueda estimar un juez, un jurado, que de hecho está viciado, pues no comparte los mismos criterios con el acusado y no va a actuar de forma imparcial.
Como no, las gracias en Puerto Padre, en Las Tunas, al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Así hacemos una pausa este miércoles 30 de enero, aquí en Radiografía de la Constitución. En breve, regresamos con nuevos invitados en la segunda parte de nuestro espacio.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines, entonces.
No. Eso nunca. Nunca. Ah.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando aquí en Radiografía de la Constitución, en Radio Martí, este miércoles 30 de enero. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico, pues, Delfín Coca y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, pues intentaremos darle seguimiento a todo este proceso que concluye ya con este referendo constitucional, donde en una votación no vinculante, esta constitución que ya fue aprobada unánimemente el pasado 22 de diciembre por 605 diputados cubanos, pues está siendo presentada pues a los más de 8 millones cubanos con derecho al voto. Es importante poner en contexto que en este evento, pues el oficialismo, el régimen cubano, hace campaña por el sí en la reforma constitucional, y la sociedad civil independiente pues se ha volcado en varias tendencias, pero cada una de ellas de cara al no. Hay un grupo importante de miembros y organizaciones de la sociedad civil empeñados en plasmar el no en la boleta electoral. Otro por ciento de la sociedad civil independiente ha dicho que se abstendrá y no irán a votar para no reconocer incluso la legitimidad del proceso. Y sumado en este contexto, pues múltiples observadores independientes de distintas organizaciones políticas y sociales dentro del país intentarán pues llevar adelante su participación en la observancia a través de los distintos colegios electorales a lo largo y ancho del país. En este contexto, pues es importante pues plasmar que también se han volcado en talleres mostrándole la necesidad y la importancia a todos los cubanos de ir a votar y expresar su decisión. ¿Por qué? Bueno, pues muchos cubanos han expresado que esta es la primera y única oportunidad que ha dado el castrismo de decir sí o no en este proceso de reforma constitucional. Y en la, aunque no sea un proceso vinculante, pues el poner no se convertiría en un referendo de rechazo al unipartidismo, al castrismo, a este artículo 5 de la nueva reforma constitucional que dice así: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones. Esto es lo que, según el doctor René Gómez Manzano, abogados como Alberto Méndez Castelló, como Roberto Jesús Quiñones hace, le dicen a los cubanos que salga a votar masivamente por el no en este proyecto de reforma constitucional. Vamos a intentar, pues ya en breve, tener la comunicación en algún punto de la geografía nacional para seguir debatiendo esto. En el día de hoy, pues, hay varios artículos que hablan sobre el tema de la reforma constitucional en la prensa oficialista. Hay una nota en el diario Oficial Grama, en la sección dedicada a la reforma constitucional, que dice que la futura constitución es una obra colectiva, es un texto que precisa los valores humanistas de justicia social y el respeto a la dignidad humana que caracteriza nuestro socialismo. Así dice el diario Grama. Según, pues, la prensa oficial, el humanismo del castrismo, pues, es lo que está desarrollado en este proyecto de constitución. Sobre la repartición a lo largo y ancho del país, pues, ha dicho hoy la prensa oficial que el tabloide de la Constitución de la República ya está al alcance de todos los cubanos a lo largo y ancho del país. Así dice, pues, el Grupo Empresarial de Correos de Cuba, que ha puesto ya a la venta en todas sus provincias, unidades y estanquillos de la prensa un total, hasta ahora, según lo que ha dicho la prensa oficial, un total de 100.000 ejemplares para la población al precio de un CUP, un CUP, un peso en moneda nacional, según dijo el vicepresidente del grupo, Eldis Vargas Camejo. Este proceso de entrega, pues, se realizará de forma gradual en todas las provincias y debe concluir el domingo antes de las votaciones. En el caso de lugares de difícil acceso, dice el Grupo Empresarial de Correos de Cuba, que, pues, zonas como montañosas, donde no existen estanquillos de prensa y demás, los agentes postales también venderán el tabloide con la Constitución. Sin embargo, pues, es válido aclarar que, a pesar de el suministro, y lo hemos seguido adelante, los distintos estanquillos, sobre todo en la capital cubana, pues, en el interior del país no ha tenido el mismo nivel de fluidez y participación, dado el contexto, pues, de lo que ha estado ocurriendo por mucho tiempo. La transportación de los medios de prensa y otros magazines importantes desde la capital al interior se caracterizan por su irregularidad. No obstante eso, vamos a tener el contacto con los diferentes puntos de vista. Ya nos dice la producción hoy en Radiografía de la Constitución, ya este miércoles 30 de enero, le damos la bienvenida en la capital cubana al politólogo y economista Enix Berrio. Un placer. Buenas tardes, Enix.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos, profesor, compartir con usted, estamos inmersos ya en este proceso de reforma constitucional que será llevado a referendo no vinculante ya este 24 de febrero. Su posición al respecto, ¿cuál es su recomendación sobre el mismo? Hay diferentes sectores de la sociedad civil independientes que han dicho que esta es una única oportunidad que el castrismo ha dado a lo largo y ancho de este proceso, ¿no? De poder decir no y convertir, aunque esto no es un evento vinculante, convertir esto en un referendo en contra del régimen. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, Tomás, gracias por la oportunidad de compartir mi opinión de tema tan importante con la audiencia. Yo creo, en primer lugar, que eso es algo muy individual. Yo creo que eso tiene que ver con la postura cívica de cada persona respecto a la Constitución y a la política del gobierno cubano al respecto. Mi posición particular es que, en definitiva, esto es un proceso no vinculante. La Constitución de la República de Cuba está blindada en los aspectos que realmente refuerzan al régimen. Estamos hablando de la irrevocabilidad, lo que ellos llaman socialismo, están hablando de la propiedad socialista de todo el pueblo, es decir, que el Estado sigue usurpando todos los aspectos del sistema económico, esas no se cambian. Y al mismo tiempo aparecen cosas muy nuevas y muy importantes en la sociedad cubana que tienen que ver con los aspectos civiles, con los aspectos de familia, aspectos de habeas corpus, aspectos de reconocimiento de determinados derechos de la ciudadanía. Yo sí creo que, independientemente de la postura que se tome, el régimen va a maquillar los resultados siempre a su favor. Por tanto, aquellas personas que decidan votar no, y va a ser mi posición, va a ser mi postura, tal vez alcancemos un número que represente algo que el régimen considere como que no es conveniente, y lo va a maquillar entre boletas blancas, en blanco o no válidas. Por tanto, yo creo que ahí está la individualidad, más que la colectividad como opositores al régimen. la persona tiene el derecho a asistir o no y también votar. Los resultados van a ser los del régimen, desgraciadamente.
O sea, que no hay alternativa. Hay un grupo de la sociedad civil independiente, Genis, que se ha tomado a la tarea de tratar de buscar la observación independiente. ¿Cuán viable es este mecanismo?
Mira, en los procesos anteriores de este macroproyecto del régimen cubano, que termina ahora con la reforma constitucional, pero que comenzó con las elecciones a delegados de base, círculos concejales, después, en este caso, delegados a nivel provincial y después los diputados y a través de la Asamblea Nacional al presidente, vicepresidente, etcétera, Consejo de Estado. Como novedad es que la sociedad civil presentó tres plataformas de observación independientes, pequeñas, con poca experiencia, pero muy bien formados. Incluso han tenido posibilidad de observar elecciones en todo el proceso electoral complejo que tuvo América Latina en el 2018. Participaron de actores de esas plataformas electorales la sociedad independiente, pero fueron tan discriminadas, tan reprimidas como los demás actores de la sociedad civil. Y eso que técnicamente un observador electoral no ve las cosas políticas, sino las cosas técnicas. Fueron, desgraciadamente, reprimidas. Y yo sí creo que el régimen no va a permitir observación electoral y no lo está haciendo. Va a decir, y está repitiendo, que la Constitución cubana y la ley electoral permiten que sea el elector el que haga la participación en el escrutinio y va a manipular el tema y no va a haber observación de ningún tipo por parte de los actores independientes.
Bueno, entonces, profesor, ¿cuál es la principal motivación? Si nada cambia, ¿cuál es la principal motivación del régimen con esta nueva Constitución?
Primero, esto forma parte de un proyecto de país. Eso no debemos nunca perderlo de vista. No se pueden olvidar que el Partido Comunista de Cuba, desde su último congreso partidista, trazó un proyecto de país que para ellos lo marcan temporalmente hasta el año 2030. Ese proyecto de país ha incluido acciones como la conceptualización del modelo de socialismo cubano, que es el que establece estas aberraciones en términos de propiedad, contempla igualmente procesos electorales de ese tipo, espurios, falsos, con manquedades y limitaciones, contempló una supuesta transición en el poder y también contempla una Carta Magna que va a recoger todos los postulados. Todo eso, y después viene, por supuesto, el desarrollo de la norma jurídica complementaria. Todo eso es lo que debe permitir, con estrategias de comunicación, de propaganda, largo plazo, tras relaciones exteriores, que el régimen se mantenga, por lo menos según ellos, hasta 2030. Por tanto, esta reforma constitucional es un acto más dentro de un proyecto de país y legitima a las nuevas autoridades y a el sistema de ordenamiento jurídico del país. No es otra cosa que eso.
Sí, Enix, pero ¿lo legitima ante quién? Cuando tenemos un artículo 5 de los fundamentos políticos que contradice todo eso que ellos supuestamente han expresado y que dice así, que el comunismo es la fuerza política superior dirigente de la sociedad cubana. Eso contradice cualquier intento de nación serio.
Eso es serio, eso es que dice real, esos son los vicios y eso es lo que hace totalmente antidemocrática todo ese proyecto de país y que es más de lo mismo y que en Cuba realmente no hay cambio. Toda la actitud, todo el discurso de Raulista y ahora de Díaz-Canel es más de lo mismo, es un mismo régimen que se está repitiendo y se reproduce a sí mismo. Bien, pero no obstante, también Cuba es un actor que forma parte de las relaciones internacionales. Y esa misma artículo 5 existía en el instrumento jurídico anterior, en la Carta Magna anterior. ¿Qué es lo que está haciendo el régimen? Va a manipular las cifras, y no debemos olvidar, voy a hacer un alto con la audiencia, que es una audiencia conocedora, como la señora Mogherini, la alta representante de la Unión Europea, que es un actor internacional importante, que llegó incluso a hacer un acuerdo de cooperación política con Cuba, llegó a decir de manera aberrante que en Cuba lo que existe es una democracia unipartidista, de partido único. Entonces, para esos sectores que le dan legitimidad como actor internacional, es para quien va dirigido parte de todo ese show mediático que hay por el voto sí, en detrimento de las opciones del voto no, con la represión que hay en Cuba, con la violación económica que hay en Cuba, con la situación crítica, carencial que hay en Cuba, pero también va hacia afuera. Y eso, además, esa misma constitución con esos postulados tan novedosos desde el punto de vista social les va a permitir al régimen reprimir a los actores sociales defensores de los reclamos ciudadanos. Por tanto, también esa nueva constitución lo que va a generar en Cuba es la posibilidad de que aumenten las luchas por esos espacios que la constitución hoy está totalmente descontextualizada y obvia. Es contradictorio, por una parte legítima y por la otra se cierra a sí mismo el régimen.
Bueno, profesor Enis Berry, en el contexto económico, este 24 de febrero, ¿en qué contexto económico llega la nueva constitución de la República de Cuba cuando hemos escuchado en este espacio a lo largo y ancho del país que el 18 concluyó muy mal y el 19 ha comenzado peor? ¿Cómo está la economía cubana poniendo eso en contexto constitucional, no?
Mira, el 24, la economía cubana es una economía con muchas carencias y en otros momentos hemos compartido con la audiencia, como tú bien dices, los pronósticos que desgraciadamente se han cumplido. Llevamos ya 4 años con un crecimiento del Producto Interno Bruto tan pequeño que hace que la oferta de bienes y servicios sea realmente tan pobre. El trabajo por cuenta propia, que es el nuevo actor de nueva fuerza, está reprimido, maltratado, esquilmado, con mucha presión fiscal, con mucha persecución. Por tanto, estamos en un estado que yo califico de carencial. A eso se le suma que Cuba va a seguir estando geográficamente enclavada en una misma ruta de ciclones y eventos extremos, que eso va a ser, y va desolando la infraestructura tecnológica y productiva. Y estamos hoy entonces en una condición, desgraciadamente con este meteoro, que es crítico, hay un nivel de pesimismo, no hay abastecimiento de nada, las industrias y los planes económicos son totalmente irreales, y entonces lo que en este caso vamos a llegar el 24 de febrero con mucha política, con mucha retórica, con mucha propaganda política, de que la culpa la tiene el artículo o el capítulo 3 de la Constitución, la situación de Venezuela, para el régimen le viene, pero muy bien para su retórica, lo que ocurrió aquí en La Habana, desgraciadamente, del tornado que asoló zonas populares, eso le viene muy bien para posicionar al presidente Díaz-Canel como líder cohesionado. Es contradictorio, pero realmente en términos económicos el país está en las condiciones más desventajosas, más críticas y más vulnerables de los últimos 30 años, y eso se va a traducir en un desabastecimiento y en una parálisis de todo, desgraciadamente.
Bueno, las gracias a La Habana al economista Enis Berry. Continuamos en la capital cubana. Tenemos ya el contacto un poco tarde, pero gracias a Dios lo tenemos ahí, a Manuel Cuesta Moroa. Cuesta, un placer, buenas tardes. Manuel. Manuel Cuesta Morúa, un placer, buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada, parece. Tenemos problemas con las comunicaciones. No obstante, vamos a ver si restablecemos el contacto allí en la capital cubana con Manuel Cuesta Morúa, que la MOAT pues ha estado también encabezando una larga batalla en el proceso de enseñarle a los cubanos toda esta participación y la necesidad pues de participar en este proceso de reforma constitucional. Vamos a ver si logramos restablecer ahí el contacto en la capital con Manuel Cuesta Morúa para que, aunque sea breves minutos, nos diga cómo andan las mesas de trabajo de la mesa de las mesas de trabajo. Manuel Cuesta Morúa, un placer. Las buenas tardes aquí a Reforma Constitucional. Gracias, Manuel.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Oye, un poco tarde porque hay problemas, parece, en La Habana con las comunicaciones, con esto que ha ocurrido en estos días, pero de cara ya Cuesta, toda la labor que han estado haciendo las mesas de trabajo de la MOAT, pues de cara ya a lo que es una realidad, el día 24 de febrero, la votación por la reforma constitucional, ¿cómo anda el trabajo?
Mira, el trabajo va bien. Hay dos procesos que se están llevando adelante, que es instalar más mesas de iniciativa constitucional en todo el país de una manera permanente, que por cierto van a servir también de lugar para el segundo proceso. La plataforma Otro 18, los activistas de la plataforma 18, ya han constituido alrededor de 96 equipos de personas que van a observar a favor de COPE es Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, una pequeña organización de observación que ya ha acumulado cierta experiencia, ya está trabajando con estos activistas que son voluntarios y que van a observar en todo el país, los lugares donde están destacados van a observar este referendo, donde la observación tiene que ser muy precisa. Por eso uno de los de COPE es observa claro, y fundamentalmente porque se trata de sí o no. Es una votación fácil, es de las llamadas votaciones fáciles, donde con una sola X pues puede mandar un mensaje. Y el temor es que las boletas en blanco pues sean rellenadas rápidamente por autoridades destacadas y enviadas para eso, con el propósito de reducir la proporción de abstención o del no o de votos en blanco en relación con el sí, porque el gobierno sabe que hay un ambiente en el país de gente que simplemente le está enviando mensajes de que ya no lo quiere más. Así de sencillo. Y en todo caso, existe el temor de que haya un fraude de alguna naturaleza, y por eso observa claro. Es el eslogan de COPE en esta observación electoral para la cual están trabajando ya activistas de la plataforma Observer.
Manuel Cuesta Morúa, en este espacio Radiografía de la Constitución hemos entrevistado a activistas de la sociedad civil con múltiples tendencias en este proceso, en la campaña por el no. Algunos de ellos han expresado la posición de no acudir a votar porque de esta manera no reconocerían la existencia del gobierno que existe en Cuba. Sin embargo, otros activistas han planteado que es una política errada, porque si usted no está de acuerdo y quiere votar por el no, si se abstiene, eso favorece al gobierno cubano. ¿Comparte usted esta opinión?
Yo pienso que sí. Yo pienso que hay que ir a votar y votar por una u otra opción posible dentro del no. Está la del no total a la Constitución, y hay una, dentro del no, hay una campaña, por supuesto, menor, que es votar no al 541, uh-huh, que son los artículos
más polémicos, los más polémicos y los que no fueron llevados a debate.
Exactamente, los que no fueron llevados a debate y los que tienen que ver justamente con la soberanía, que por supuesto deslegitima mucho a esta Constitución. Pero la idea del no al 541 es la de votar específicamente enfocándose sobre esos artículos y evitar votar totalmente contra toda la Constitución. Porque al final del día, lo que sucede con esta Constitución es que, a pesar de sí mismo, el gobierno ha tenido que reconocer en la letra, que no en los actos, pero sí en la letra, una serie de derechos y de garantías que yo creo que son importantes aprovechar una vez que se instale esta nueva Constitución en el país. Que, por cierto, refleja un serio problema. Tenemos entendido de que el régimen va a considerar este referendo como no vinculante. Si ese es el caso, sería inconstitucional, definitivamente. Y eso pondría en problemas a la propia Constitución.
¿Por qué sería inconstitucional, Cuesta? ¿Por qué?
Porque en el artículo 137 de la Constitución se dice que la Constitución es aprobada por la Asamblea, y además, cuando se trata de reformas a la forma de gobierno, artículos que tienen que ver con derechos y garantías, exige la votación en referendo del pueblo cubano. La Constitución en ningún momento habla de referéndum vinculante o no vinculante. Esa opción no existe. La opción única que existe es la de referéndum para cuando se trata de reformas fundamentales a la Constitución, como ha sido este caso. De modo que si no es vinculante, es inconstitucional, y eso pone en un vacío constitucional al país.
Y entonces sería, Cuesta, entonces sería dar una brava a decir que 605 diputados de forma unánime son los que refrendaron la Constitución. No es legal.
Exactamente. Porque yo no sé de dónde salió eso. Incluso la vieja Constitución de 76, en la que, por supuesto, por edad yo no voté, pero sí he estudiado y he buscado, hizo el referendo. Solo un 10% en aquel momento no votó, votó en contra. Votó el 90% a favor de aquella Constitución de 76. Y el referendo fue vinculante, definitivamente. Y cuando se hizo la modificación constitucional, la recogida de firmas, para cambiar la Constitución en 2002, se hizo vinculante aquella recogida de firmas que montó rápidamente Fidel Castro. De modo que no tiene ni siquiera que ver con los antecedentes o los precedentes jurídicos del país o constitucionales. De modo que deberían pensar muy bien si dan el paso a considerar este referendo como no vinculante, porque ya estaría entrando en inconstitucionalidad la Constitución. Y eso sería un momento de vacío que el gobierno debería evitar, a no ser que diga que va a gobernar dando porrazo, como están por ahí, que van a dar porrazo y le van a partir la crisma a quien le vayan a partir la crisma, y todas esas amenazas hormonales que nada dicen de un gobierno que supuestamente se legitima en el pueblo. Por eso yo creo que están muy atentos, y estos son los pasos que estamos dando con las mesas de iniciativa constitucional, con activistas de otro 18, todo dentro de la propuesta 2020 de la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
Como no, Manuel, nos queda, vamos a seguir hablando tú y yo de esto antes del 24, pero nos queda un minuto y medio. El Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid ha hecho una encuesta dentro de Cuba que refleja que el 33,5% de los cubanos encuestados no votaría o votaría de alguna forma por el no en la Constitución. Esto representa casi 2 millones de personas de los 8 que tienen derecho al voto. ¿Cuán importante, si esto fuese así, sería para respaldar a la sociedad y a la libertad y a la independencia en Cuba?
Muy importante. Vamos a hacer solo este contraste. No es lo mismo que el 30% vote contra un gobierno que el 30% vote contra las reglas del juego. Cuando se trata de un gobierno, estaría diciendo, bueno, no me gusta ese rostro, no me gusta su tamaño, no me gusta su cara o no me gusta cómo habla. Pero cuando ese 30% vota contra la Constitución, o sea, tiene de votar, está diciendo eso no es legítimo. Y entonces está poniendo un problema de legitimidad a todo el sistema institucional y, por supuesto, al gobierno que lo está impulsando. De manera que esa diferencia indica la importancia que tiene que la mayoría de los ciudadanos conscientes de que necesitamos una Constitución que respalde el Estado democrático de derecho, pues vayan pacíficamente, activamente, y expresen su opinión, en este caso un no, si entienden que toda la Constitución merece venirse abajo, o un no al 541, como entendemos nosotros que es mejor para estar en el juego del cambio constitucional desde la ciudadanía. Pero sí, es muy importante si estas cifras son contrastables y verificadas.
Como no, las gracias en la capital cubana a Manuel Cuesta Morúa de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Y sí, concluimos en la tarde de hoy Radiografía de la Constitución. Las gracias a Delfín Coque y Patricia Martínez en la producción. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. Lo invitamos a escuchar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.